Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los honrados y afables componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches, Juan.
Y con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, nos metemos de lleno en el hiperespacio, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. El primero que os traemos hoy es How Did Get Here, el último y tercer álbum de estudio en solitario de Louis Tomlinson. Una colección de 12 pistas con Palace como primer avance. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan Pe. Llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Todo tuyo, Bruno.
Feliz año a Dalí desde el entretenimiento. Presto y dispuesto de nuevo para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Pues nada, hemos empezado el año nuevo sorprendidos, entre comillas, con la noticia de que los Estados Unidos quieren, sí o sí, la anexión de Groenlandia. Pensemos que no es una noticia nueva. Ya en 2019, el mismo presidente estadounidense había propuesto a miembros de su equipo la compra de la gran isla. Pero no fue el primer intento tampoco. En 1946 ya se planteó este interés estratégico con la misma respuesta negativa por parte de los daneses. Las compras de tierra son habituales. Una empresa de Corea del Sur, por ejemplo, posee la mitad de la tierra cultivable de Madagascar. Pero los intercambios de territorio por dinero, contante y sonante, son algo del pasado. Tanto es así que hace más de 70 años de la última vez que sucedió, y ha sucedido menos de una decena de veces en los últimos dos siglos. Repasemos una escogida lista de los últimos territorios que trasladaron su soberanía a cambio de un puñado de billetes. En esta lista incluyo únicamente transferencias de soberanía no relacionadas con guerras, aunque se pagara por el territorio. Claro, porque si no es comprando el territorio o tras un acuerdo de paz, tras un conflicto bélico, solo se me ocurre una manera de ampliar España hacia el oeste.
La opción de recuperar Gibraltar es terreno baldío. 200 años llevamos ahí al urge y nada de nada. La solución está al otro lado, Portugal. Hay que hincarle el diente, pero de a pocos, que no se note. Aquí tenemos un vídeo demostrativo donde podemos ver a uno de nuestros jefes del servicio secreto de investigación junto a un hito fronterizo entre Portugal y España. Observen con atención. 10 centímetros al día. Parece poco, pero si lo trazas de arriba abajo, lo que es el recorte de la península de norte a sur, eso da un arrojante de 130.000 metros cuadrados, que vendrían a ser 1.700 pisos de protección oficial. Eso sí, nada más que pasillo. Pa'lante, pero piso. Antes las invasiones se hacían con ansia viva, topa a mí, cuando ya. Claro, el otro se da cuenta, pero en cuanto vas al merme, de a poco, al merme, de a pocos, día a día, día a día, día a día. No vas notando, no vas notando, pero cuando te das cuenta, no te queda país. A continuación les voy a mostrar la previsión de Portugal para el año 2050, donde este país es un si es no es. Le queda de recio al país lo del tobillo una gamba. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Tú comparas esto con esto y evidentemente se nota. Pero al hacerlo de a pocos, al ir al merme, no se da cuenta nadie. Esto lo único que pido por Dios es que no salga de España, se enteran los portugueses y tenemos la de padre que en gloria esté.
Bueno, volviendo a la lista de las transiciones económico-territoriales. Comenzaremos por el territorio de la Luisiana, vendido por Francia a los Estados Unidos en 1803, por 15 millones de dólares. La colonización francesa de América del Norte comenzó en 1534, en el siglo XVI, con la explotación del Golfo de San Lorenzo. En el siglo XVIII, el territorio francés rodeaba casi por completo a las originales 13 colonias. En 1762, Francia le entregó a España la soberanía de la Luisiana, un distrito de Nueva Francia que más o menos equivalía al Valle del Mississippi, que además Luisiana viene del nombre de Luis XIV. En total, algo más de 2 millones de kilómetros cuadrados, para evitar la pérdida de sus territorios canadienses tras la Guerra de los Siete Años. Apenas 40 años después, Napoleón revirtió esta cesión a cambio de entregarle la Toscana a España, quedando los españoles como unos pardillos.
Para variar.
Para variar. Y aún más cuando un año más tarde el emperador francés le ofreció el mismo territorio a los ya independientes de Estados Unidos, que lo compraron, no sin cierta reticencia por parte de algunos congresistas, por 15 millones de dólares de la época. La compra supuso doblar la superficie del país de la noche a la mañana.
Sí, claro.
Aunque la población total del nuevo territorio estadounidense apenas alcanzaba los 50.000 habitantes. Nos suena esto, ¿eh? El territorio comprado entonces pertenece hoy a 15 estados y dos provincias canadienses diferentes.
Fíjate, o sea, no a todo el... No, no. Solo a 15.
Solo a 15.
Sí, sí.
Solo y nada menos.
Bueno, ya, pero que es curioso que no...
Sí. Pasamos a la Florida. La Florida pasa de manos españolas a las de Estados Unidos en 1819, por 5 millones de dólares. A principios del siglo XIX, España se enfrentó a la rebelión generalizada de sus colonias americanas, aprovechando la guerra de independencia napoleónica.
Y el zorro.
Claro. Acabaron con su independencia la mayoría de ellas. Sin embargo, sin demasiado presupuesto para mantener, tenemos también tenemos la Florida. La Florida viene del nombre de la Pascua Florida, que es cuando se conquistó, tras la Semana Santa. Se decidió venderla a los Estados Unidos, que ambicionaban ese territorio y ya habían avanzado en su conquista de forma evidente. La venta también sirvió para fijar límites entre la Nueva España, lo que hoy es México, y Estados Unidos. México se independizó 6 meses después. 6 meses después de esta firma del tratado. Y el límite fue reconocido por ambos países. Hoy la mayor parte de la Florida española es el estado de Florida, excepto su parte occidental, que pertenece a Alabama, Mississippi y a Luisiana. Saltemos ahora a la venta de Alaska. La venta de Alaska por parte de Rusia a los Estados Unidos de América en 1867, antes de ayer.
Antes de ayer.
Por 7,2 millones de dólares.
Que se antoja poco.
Poco y más.
Claro, ser antes de ayer.
A estas alturas queda bastante claro que un porcentaje importante del territorio actual de los Estados Unidos fue comprado directamente a otros países. Algo menos de la mitad, sin contar lo obtenido de México en el Guadalupe Hidalgo, que es el tratado que se hizo después de la guerra México-estadounidense. La última gran compra fue la de América, América Rusa, vamos. Una colonia del Imperio Ruso, fundada a principios del siglo XVIII y que se dedicaba al comercio de pieles de foca y nutria en su inmensa mayoría, lo que hablamos de Alaska. Rusia se la vende a Estados Unidos porque no tenía forma de defenderla ante una hipotética invasión británica.
Fíjate, en Estados Unidos... ¿Cómo ha cambiado?
Es que para que veas. Sí, sí. En Estados Unidos, claro, también tenemos que pensar que la Rusia zarista no deja de ser un país eminentemente agrícola, ¿no? Y un poquito después pierden su primera guerra, que eso les dolió mucho, contra los japoneses. Pero bueno, eso es otro mundo que ya hablaremos en otra ocasión. El caso es que en Estados Unidos la compra fue recibida mayoritariamente con agrado. ¿A quién le molesta sumar 1,5 millones largo de kilómetros cuadrados a su territorio? Pero también con escepticismo y en algunos casos burlas. La nevera de Seward o el jardín de osos polares de Johnson fueron algunos de los epítetos usados por la prensa para denigrar la adquisición. En total residían unas 50.000 personas en el territorio. Un 80% de ellas inuits. El descubrimiento de petróleo en el norte del estado en los años 50 del siglo XX convirtió los 7 millones de dólares pagados por Alaska en una auténtica ganga.
Pero vamos, es que estaba claro.
Ojo, hablamos de descubrimiento de petróleo.
Y luego también, bueno, que esto...
Pero es que tenemos la zona del Yukon.
Claro, es lo que te iba a decir, que ahí hay oro.
¿Oro?
A dolor.
A dolor.
Pero a dolor.
Vamos, por lo menos o D-Max nos enseña lo que no debe.
O nos están engañando. Que, por cierto, hay una de las cosas que a mí me choca mucho de esos documentales, que es que les da igual... O sea, aquí tiran la franja esa de pinos que tiran para hacer...
Y para afuera.
Sí, sí. Allí las tiran y no pasa nada. Aquí eso lo tiras y estás denunciado, estás en la cárcel.
En un territorio que lo que estás dejando es el permafrost, que ahí no crece nada, ni saliva.
Pero a lo que me quiero referir es que...
es como que les da igual. O sea, ahí hay una concesión, ahí se revientan 100 hectáreas tiran, de pino.
Tiran de la economía.
Sí, sí, y ya está. Está. Que luego también hay otra cosa muy curiosa, que no sé, sí, a lo mejor me estoy yendo de tu tema, y es que a los alasqueños les pagan por la extracción del oro y del petróleo. O sea, ellos llegaron a un acuerdo que todo el que es alasqueño, creo que cobra, no sé si son, $1,300 al mes.
Un porcentaje.
Al mes de todo lo que se le está sacando de su tierra.
Mira, si hicieran eso con el agua, ¿eh?
Aquí. O hiciera eso Groenlandia. Claro. No sé si me entiendes.
Sí, sí,
a lo mejor no le salía tan chupiguay al señor Trump.
Claro.
Claro, es que estas cosas. Alaska es un refugio de delincuentes. Porque allí no va nadie.
No
va nadie a buscarlos.
Ahí van a hacer dinero.
De los docu-realities estos que ponen Mega o que ponen en D-Max, la mitad, si los sigues, son, tarde o temprano entran en la cárcel.
Son
los protagonistas.
Expresidiarios llenos de tatuajes.
O entran. O no, o entran.
Sí.
Ahí, cuando eso se pone.
Y hay alguno que desaparece en alguna temporada y luego te enteras tres temporadas después que estaba en el trullo.
Claro, claro. No, pero que es que. Yo me acuerdo, mira, por ejemplo, había una que era mi familia, vive en Alaska.
Igual, sí.
Eso se ve cómo se llevan a la cárcel al padre y al hermano mayor. Porque han hecho trampa para cobrar más de lo que os digo, de lo que les dan.
De las subvenciones, como le llamemos, sí.
Pero es que ves la de Vida Bajo Cero, igual. No sé si lo habéis visto.
Sí, a mí me gusta.
Ahí hay uno que está casado con una esquimal,
sí.
Que a ese igual, en el propio documental, se ve como el día que vienen a cogerlo, ¿no? Que se va a la cárcel.
Sí, de hecho se queda ella con los hijos.
Sí, pero que es una cosa como muy normal.
Sí.
Y yo digo.
Además, se ve en estos programas, claro, lo ves y dices.
Eso es. Es como lo de pesca radical. Que pescan en el mar de Bering, Alaska.
Ahí está, en el estrecho
ocurre
de Bering.
Ocurre lo mismo. Claro. O sea, ya los patrones de los barcos ya casi que les piden la ficha policial. A ver si lo puedo montar o no lo puedo montar.
Para ver si es mucho, claro, o es poco lo que has hecho.
Claro, pero porque a lo mejor se tiran dos meses fuera y vete tú a saber el chaval cómo va a responder.
Sí, es que es así. Es así. Bueno, o sea, es como la legión extranjera para Europa en el siglo XIX-XX.
Eso es. Sin ley.
Son territorios. Pues como se convirtió también en Australia para los británicos hace tanto tiempo.
El Outback.
Sí.
El Outback, que pues así pasa. Bueno, en fin, que nos hemos ido mucho. Perdona, Bruno, pero ha sido una cosa.
Pero va a colación, porque esto es así.
Sí, es así. Es que es así.
Pues quería finalizar este listado con dos casos que no afectan a Estados Unidos, porque no es solo Estados Unidos. Y ojo, que he elegido 5 o 6 casos, pero he estado moviendo cerca de 40-50. Me he centrado en los últimos dos siglos.
Claro,
pero vamos, desde compra de Escocia, bueno, no vamos a podríamos entrar otros días si queréis.
Ajá.
Pero vamos, desde. Desde que empezamos a pegarnos con piedras,
sí, que eso es así,
esto, ¿verdad? Te lo compro, esto ya está.
Y esta cueva es mía y si no te la impago.
Y ya está, es así. Pues quería finalizar eso para que no afectara solo a Estados Unidos. Ya digo que es un breve listado lo que os comentaba. Entonces, el paso de San Bartolomé de manos suecas a manos francesas en 1878, antes de ayer. Por 320.000 francos. Que yo, mira, pues francos no lo sé, pero a mí me recuerdo lo de un franco 20 pesetas, sí, de la película, ¿no?
La película.
Es lo que.
Que va a salir barato.
Y 20 pesetas para los que. No,
para
los que no habéis visto la peseta, son 12 céntimos de euro, ¿eh?
Para los de la ESO.
Bueno, pues San Bartolomé. Disculpad. San Bartolomé fue colonizada por Francia en la década de los 60 del siglo XVIII. 20 años después, Suecia aceptó la isla como pago por los derechos de comercio de la flota francesa en el puerto de Gotemburgo. A principios del siglo XIX, el Parlamento sueco transfirió la propiedad de la isla a la fortuna personal del rey Carlos XIII. Pero apenas 30 años después, este cambio fue revertido. El mantenimiento de la colonia sobrepasó con mucho los beneficios obtenidos por esta, así que Suecia le propuso a Francia su devolución, que se produjo en 1878. Gustavia, la capital, que había sido fundada con el nombre de la Carnage y nombrada en honor del rey Gustavo III de Suecia, no recuperó su antiguo nombre y permanece hoy como testimonio del dominio sueco de la isla. Por último, el territorio de Janikowski-Niskatkowski.
Hombre, buena gente es, hombre.
es vendido por Finlandia. Es que el finés lo tengo un poco oxidado, disculpadme.
Tranquilo, tranquilo.
No, pues era una buena familia.
Pero no lo he hecho mal.
No. Seguramente los finlandeses que nos escuchen estén orgullosos. Ay, pues,
estoy recibiendo un WhatsApp.
¿Un WhatsApp de los finlandeses?
Lo he dicho bien.
Bien, genial.
Es vendido por Finlandia a la Unión Soviética en 1947. Por 700 millones de marcos fineses. Como estamos ya en el euro, este cambio no lo voy a hacer. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia y la Unión Soviética se enfrentaron en dos guerras conocidas como Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación. No vamos a estar buscando nombres
raros,
así raros. No. Es la Guerra de Invierno, porque estamos en invierno, sí, y hace mucho frío.
Y luego ya en primavera,
y como continúa la guerra, pues la de continuación. Ya está. Pese a provocar una cantidad desmesurada de bajas en el ejército soviético, Finlandia perdió ambas contiendas. Yo esto siempre se lo digo a mis alumnos. La URSS o Rusia, o la Rusia zarista, a lo mejor no tenía dinero, no tenía ejército, lo que tenía siempre es gente, mucha gente, sí. Le sobraba gente. Sois tres, tenéis un fusil. Cuando caiga el primero, lo coge el segundo. Cuando caiga el segundo, lo coge el tercero.
Sí, sí.
Y así ganaban guerras.
Es verdad. Bueno,
muriendo gente.
Y también el clima, que les ayudaba mucho.
Sí, y también. Y
el, ¿preguntas a Napoleón?
Y el vodka, y el licor, sí, no, de patata.
Napoleón y Hitler fueron dos de los que cayeron por culpa del frío.
Bueno, Hitler era porque ya no le quedaban más tropas.
Y tierra quemada.
Pero mira, Napoleón. Sí.
Bueno, eso lo hablamos otro día. Eso también.
Creo que ya lo hablaste una de ellos.
Sí, una. Creo que. Porque había mucha tierra quemada ahí. Sí, los rusos fueron muy listos.
Sí, que fueron, sí.
Hombre, pues lo que os decía, que Finlandia perdió ambas contiendas. Pero, ¿qué pasa? Que con estas contiendas perdió gran parte de su territorio, una parte elevada de su territorio, más del 10%, ojo, que parece que es poco, no lo es. Contenía también un tercio de su capacidad de generación eléctrica, ese 10% de territorio. Unos años después, la URSS reconstruyó una de las centrales eléctricas del río Pachovsky, vale, mejor, Pachovsky.
Pues se te da mejor el finlandés.
Sí, es que...
que el ruso.
Pachovsky. Ahora. Originalmente estaba en territorio finés esta central eléctrica, pero se vio que el pantano resultante iba a cruzar la frontera del territorio de Finlandia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues al ver que iba a cruzar la frontera, se le propone a Finlandia comprar 176 kilómetros cuadrados de su territorio, que cambian de manos por ese motivo en 1947. Los inuits son un pueblo indígena del Ártico que habita en Groenlandia, en Canadá, en Alaska, en Siberia, y son conocidos por su profunda conexión con el entorno polar, sus habilidades de caza, sus lenguas aglutinantes. Se autodenominan inuit, que significa la gente, mientras que el término esquimal es considerado despectivo en Canadá y ha caído en desuso, aunque aún se usa para los yupik en Alaska y en Siberia. Su cultura tradicional se centra en la caza de animales árticos y la vida familiar, adaptándose a condiciones extremas. Sálvese quien pueda. Con esto me despido. Id con cautela, queridos. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Hay tanto idiota ahí fuera. Sálvese quien pueda. Vista esta secuencia, llegamos a la conclusión de que el tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando me anexionaré hasta el espacio exterior. Lo intentaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón y hasta en la isla de Pascua.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora llega el momento de los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que el tiempo dirá si los vamos a ver. Pero aquí los tenemos, para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama 28 años después, el Templo de los Huesos.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
¿Eres Lucy?
¿Lucy? ¿Te refieres a Lucifer?
Sí. Lucy soltó a sus demonios sobre el mundo del hombre. Y el mundo del hombre sucumbió a los demonios.
Recuerdo detalles, eventos y personas. El mundo tenía un orden. Cuando los infectados atacan, ¿qué es lo que ven? Diría que esa psicosis puede tratarse. Así que será un salto al vacío.
Producción británica dirigida por Nia DaCosta y protagonizada por Ralph Fiennes y por Alfie Williams, entre otros. Nueva entrega de la saga de 28 años después, donde en este caso los infectados ya no representan la mayor amenaza. La verdadera oscuridad surge de la inhumanidad de los supervivientes, cuya crueldad y desesperación resultan extrañas, incluso hasta aterradoras, a partes iguales. Pues ahí es donde aparece el Dr. Kelson, que se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo y tal como lo conocen. Película que ha conseguido, aquí donde lo veis, muy buenas críticas.
Esta es la que sale en el trailer Ralph Fiennes con el pelo muy largo, así como.
Esa es. Sí, señor. Sí, sí, pues tiene muy buena pinta. Bueno, a mí me ha parecido que tenía muy buena pinta.
No.
No son para mí. Bueno, pues el segundo estreno que os traemos hoy se llama El Hombre Menguante.
¿Le ha ocurrido algo extraño últimamente? ¿Alguna experiencia traumática? ¿Un golpe emocional? ¿Estás aquí, Paul?
No puede ser. Aquí algo va mal.
¿Habrás adelgazado?
Respira. 1,76 m. ¿Es broma? Con la edad todos nos encogemos un poco, es normal. 4 cm?
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción francesa dirigida por Sean Cunnen y protagonizada por Sean Dujardin y por Marjorie Cross, entre otros. Película que es una nueva adaptación de la novela de Richard Matheson con el mismo título, El hombre menguante, que nos cuenta la historia del hombre, que es un hombre común, un hombre que tiene una vida normal, un hombre corriente, que tras un extraño e inexplicable fenómeno meteorológico que sufre a través de un viaje en el mar, comienza a menguar inexorablemente. Sin que la ciencia además pueda explicarlo. Atrapado repentinamente en su propio sótano, y midiendo apenas unos centímetros de altura, debe luchar por sobrevivir en el entorno cotidiano, que en este caso se convierte en un entorno hostil. Película que ha conseguido críticas dispares, pero yo os recomiendo que veáis el tráiler, porque vale. Está muy bien hecha. Entonces, el hombre cuando va menguando, tiene un gato
Que el gato, cuando el tío es un tío normal, el gato lo trata fatal. Y claro, cuando es un tío que mide 5 centímetros y aparece el gato por la puerta de la casa, el tío lo ves corriendo con una katana de juguete. Sí, sí, es que está muy bien. Os recomiendo que la veáis. Hay que decir que esto es ya se hizo una en su momento, que fue en el 1955, creo que fue. Sí, efectivamente. No, en el 57. Que aquí en España se llamó El Increíble Hombre Menguante.
Claro, El Increíble Hombre Menguante. Era, es que me estaba acordando yo ahora mismo.
Que era una película en blanco y negro.
Y es un clásico.
Sí, sí. Que lo hacía Grant Williams, que era el protagonista. Y ahí es donde aparecía Randy Stewart, aparecía April Ken. Una película, ya os digo, que fue muy famosa. Incluso a los que éramos nacidos entre los 70, la conocimos posteriormente. O sea,
además que era gracioso porque pensabas, wow, que si me pasara a mí, qué bien, qué bien. Y según ibas viendo la película, al principio todo muy bien. Pero luego cuando ves que las empieza a pasar putas, dices, hostias, ya no apetece tanto.
No, era ya os digo que pues esta es una como una adaptación nueva y claro, con efectos especiales modernos, con el ordenador y con todo, y que lo hacen muy bien, muy bien. Ya os digo, yo os recomiendo que si podéis, que el que quiera y esté interesado, que se vea el tráiler, porque es muy probable que os lleve a verla al cine, y si no, esperarla con ansia, porque ya os digo que es
un... luego Juan Pedro,
escuchando el tráiler me ha recordado a Cariño, he encogido a los niños.
Eso es donde iba yo. Ahí es donde iba yo. Digo que luego, después.
Años 80, 90.
Claro, se hicieron películas de ese estilo, de con el láser, aquello que encogían a los niños.
Que encogido a los niños.
Claro, que luego se hicieron cosas de esas.
La película está.
Esto, lo bueno que tiene es que no se había hecho. Además, no es una película americana, porque la primera, esta que os digo, del 1957. Sí. Es una producción americana, pero esta es una producción francesa. Ah. Y ya os digo, con una calidad y con unos efectos especiales dignos de ver. Bueno, yo os la recomiendo. Ahora voy a poner otra de estas que al Edu.
¿También de las que me gustan?
Sí, de las que te agarras a la mano
derecha. De todos modos, es que te voy a decir una cosa.
La manta.
De todos modos, es que te voy a decir una cosa. Es que yo el domingo estuve en el cine y es que no hay nada que ver ahora, No hay nada que merezca la pena.
Está la cosa un poco regular. Vamos con el tercer estreno que os traemos hoy, que se llama El Mal.
Escribirá mi historia.
Nadie lo comprenderá.
Escribe la verdad.
¿La verdad? La verdad da miedo.
Es mi naturaleza. Mi don.
Recuerda, es solo un libro.
Una producción española dirigida por Juanma Bajo Ulloa y protagonizada por Natalia Tena, por Belén Fabra y por Tony Dalton. Película que nos presenta a una ambiciosa periodista que es contactada por un inquietante personaje que le propone obtener un ansiado éxito escribiendo un libro, que es lo que ella quiere, sobre su talento. Y el talento es que es el mayor asesino de la historia. Película que ha conseguido buenas críticas. Bueno, pues este era el tercer estreno. El cuarto y último estreno que os traemos hoy se llama El Sendero de la Sal.
Lo hemos perdido todo. Nuestra casa y nuestro sustento. Quizá deberíamos seguir una ruta por la costa y simplemente caminar. ¿Estás listo?
No puedo mover ni brazos ni piernas, pero estoy listo. ¿Cuánto es? ¿800 kilómetros?
Más bien 900 kilómetros. Vamos.
No tengo nada mejor que hacer.
Hemos realizado muchas pruebas. Lo único que podemos hacer es orientarles.
¡Ah! Devuélveme a la tienda y que te den uno nuevo.
Yo no quiero otro diferente.
Producción británica dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson, por Jason Isaac y por James Lynch. Película que nos presenta a una pareja de mediana edad que, tras perder su hogar, como hemos oído en el tráiler, y su medio de vida, emprenden impulsivamente una caminata de 900 kilómetros a lo largo de la costa suroeste inglesa. El viaje de primera ya es exigente y se vuelve aún más difícil cuando el marido tiene que hacer frente, como hemos oído, al diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa terminal. Película que ha conseguido críticas dispares. Y no me extraña, porque de verdad es que es una mezcla de todo. De estas de Antena 3, de las 4 de la tarde.
Sí, de las 4 de la tarde, esas que te vuelves
a ver. Es que no creo que nadie más vaya a ir a verla al cine.
Un poquito serio,
o sea, puedes decir, bueno, Gillian Anderson, que hizo Expediente X, vamos a ver qué tal. Pero es que, chico, no sé, yo. Esta ya os digo, pero yo, esta, sí. A mí es que se me va un poco. Que lo mismo luego la ves y te parece una película fantástica, pero es que sí, a priori.
Lo mismo no te duermes.
Pero a priori es de sofá, o sea.
Sí. Mantitas, sí.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora, antes de irnos al misterio del hiperespacio con don Nectorino Héctor, os vamos a dejar con Secret Love, el último trabajo del grupo londinense Dry Cleanings, el sucesor de Stoneworks del 2023. Y se compone de una colección de 11 pistas con Joy como uno de sus primeros avances, así que con ellos os vamos a dejar. It's a horror land. Destruction.
Cells and your cells need minerals. Try to make a map of the heart. Down your hollow tube. Out to find a small flat joy will.
Del misterio al hiperespacio con don Nectorino Héctor.
Pues nada, cuéntenos, señor Héctor.
Bueno, Juan Pedro, encantado de estar aquí de nuevo. Vamos a ver. Temporada nueva, año nuevo. Y, cómo no, pues he pensado que para esta semana, para este día en concreto, es traer una de nuestras dramatizaciones que de vez en cuando solemos traer a nuestros radioyentes.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, qué mejor manera de comenzar este año nuevo, pues con una nueva dramatización, ¿vale? Que pienso y pensamos, Juan Pedro, que tú me has dicho que hay un buen feedback con nuestros oyentes que les gusta. Sí.
Hay mucha gente que nos escribe diciendo que le recuerda a la radio antigua.
A la radio antigua, ¿ves? ¿Ves? Pues me repito en decir que, bueno, pues he pensado que para esta semana pues sería bueno traer una dramatización con el gran Primitivo Rojas, con esa voz potente.
Ese señor, este hombre...
Te imbuyes dentro de la historia.
Si se nos pegara a la mitad, oye.
Entonces, bueno, pues sin más dilación os voy a dejar con esta dramatización que se llama Conectado.
Como diría un buen amigo mío, nada es casualidad. Por eso en estos momentos quizás te encuentres delante del ordenador, sumergido en la vorágine de un chat, pasando el rato con una amiga del instituto, con un compañero de la universidad, del trabajo. O puede que lo hagas con alguien que jamás has visto, con el que nunca antes habías hablado, pero que en apenas un par de privados pareces conocer de toda la vida. Pero, ¿estás seguro de eso? ¿Hablarías de la misma manera con alguien que se te acercara por la calle y te dijera: hola, me llamo Latino84, ¿qué haces? No, ¿verdad? El protagonista de esta noche tampoco. Y no creo que lo haga jamás. Digamos que no se encuentra entre nosotros.
Venga, tíos, nos vemos mañana. A Isa te paso el link. Sí, sí, .tk.
Tienes un mensaje privado.
¿Conectado? Un nick original. ¿Y a qué estás conectado?
A ti.
¿A ti? Hay un canal especial para graciosos.
No tengo gracia.
Entonces, ¿de qué va eso de estar conectado a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es?
A eso me refería con estar conectado.
Venga, Raúl.
¿Quién es Raúl?
Tío, que hay 50 pardillos en el canal.
Y alguien en tu puerta.
¿Pero qué?
No vas a abrir.
A esas horas de la madrugada, era extraño que alguien llamara a la puerta. Raúl y David, sus compañeros de piso, tenían llaves, lo que hizo pensar a nuestro joven protagonista que se trataba de una broma.
Serán capullos.
Una vez en la puerta, echó un ojo por la mirilla. Pero algo o alguien la tapaba.
Raúl o David, no abro hasta que vea ese careto de no haberos comido una rosca. Joder.
Antes de regresar a la habitación para coger el teléfono, miró de nuevo por la mirilla.
¡Ah! Me parece que hoy alguno de vosotros duerme en la escalera.
Ahora nada la tapaba. Veía un largo pasillo completamente vacío. A cada lado, tres puertas. Al final, unas escaleras. Y en el techo, cuatro lámparas que una a una se fueron apagando desde el fondo hasta la misma puerta. Un segundo después,
Dios,
la luz se fue en toda la casa.
Oye, tíos, que esto ya no tiene gracia.
Pero, ¿qué hacía el ordenador encendido? Casi a tientas, en la más absoluta oscuridad, nuestro amigo llegó a la habitación. La pantalla del ordenador estaba apagada, pero el aviso de mensaje no dejaba de sonar.
¿Dónde estás, joder? ¿Dónde estás?
Casi a ciegas, palpó la pared en busca del interruptor. Antes de encontrarlo, el monitor se encendió. Tras sentarse rápidamente en la silla y leer lo que aparecía en pantalla, un profundo escalofrío sacudió su cuerpo de pies a cabeza. Leyó un mensaje que, conectado, repetía una y otra vez:
ya estoy dentro.
Por tercera vez en apenas unos minutos, sonó el teléfono. Pero esta vez lo hacía justo debajo de la mesa del escritorio. Era imposible. Él lo había dejado junto al teclado. Sin apenas tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo, y justo a la vez que un nuevo mensaje aparecía en pantalla.
¿No contestas?
Notó como si alguien suavemente tirara de su pantalón queriéndole decir:
toma, coge el teléfono.
Cuando miró debajo de la mesa,
espera, cielo, que la peli no ha terminado.
Sus pies le agarró con fuerza tirando hacia abajo. Iván aterrado cayó al suelo. Gritó desesperado, pero no podía.
Cariño, quedaba un minuto. ¿Qué pasa?
Ayúdame, anda, que esto parece que se ha quedado colgado. Toma, es el tuyo.
¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
Cuando dentro de 3 segundos tu casa se quede a oscuras, te voy a contar el final de la película.
Impresionante, impresionante, primitivo y primitivo. Todo lo demás.
Yo espero y deseo que a nuestros oyentes o radio oyentes les haya encantado esta...
A mí me ha gustado, vamos, yo creo que a nuestros oyentes
sí,
que,
yo creo que, sí.
Que de vez en cuando nos dicen que qué pasa con la dramática. Y es lo que te digo, porque es que parece radio antigua, cuando las es, radionovelas...
Esta. Efectivamente, de los años 60, 70, es que es retroceder en el tiempo y yo creo que esto...
Que nosotros ni siquiera hemos llegado a eso.
No, yo no lo llegué a escuchar en directo, ni en vivo, ni en persona.
No.
Pero gusta, yo creo que es el gusto de nuestros oyentes. Y bueno, y la semana que viene pues volveremos con nuestros temas habituales de los ovnis, de la ovni, de Egipto y todas estas historias.
Sí, señor. Pues nada, pues muchísimas gracias. Una
un
semana
placer,
más,
Juan Héctor. Un placer.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en 3 dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es Hiperespacio. Oh my God.
Pues ahora llega el momento de los archivos singulares. ¿Con quién? Pues con don Eduardo. Edu.
Pues mira, yo esta semana os iba a traer poco, porque la semana pasada me despedí diciéndoos que os iba a traer una cosita especial. Sí. Pero claro, digo, pues no lo voy a dejar ahí solo, ¿no? Y entonces digo, pues ¿de qué hablo esta semana, no? Y el otro día andando por...
Bueno, para ser exactos, la semana pasada nos dijiste que nos ibas a hablar... De estos dos personajes que trabajaban en la radio.
Claro, por eso lo digo. Pero ahora, para dejaros con ellos, pero antes digo, no os voy a poner solo eso, ¿no? Y entonces, digo, pues...
Y también dijo Héctor, que ahora lo digo ya todo lo pasado, pero que para que quede en constancia, que dijo, me apunto lo de Osuna,
¿eh?
Y me traigo lo del pueblo nabateo de tal.
Pero
que no te hemos querido decir nada por el amor que te procesamos.
¿Sabes qué ocurrió, Juan Pedro? ¿Sabes qué ocurrió? Cuando me comentasteis esto, yo tenía aquí mis papeles y me lo apunté. Y el señor,
Eduardo me tiró
todos los papeles a
la basura. Es verdad, fui yo el culpable.
Y esta semana yo pensando cómo era Osuna.
Osuna. Bueno, pues
esta semana me iré a casa y lo buscaré.
Bueno, pero escucha, sabiéndolo todo, ¿ves? Yo ya me quedo más tranquilo.
Es que por eso no sabía por dónde, digo.
No le podemos prometer. No le podemos prometer a nuestros oyentes. No les podemos prometer a nuestros oyentes cosas que luego no vamos a cumplir. O sea, si decimos que vamos a. Que está bien, que lo dejamos esto guardado para la semana que viene o la siguiente o cuando sea. Pero que, bueno, pero que sepas que nos acordamos de Osuna.
Nunca se rinde.
Y del pueblo nabateo,
¿no?
Eso es. Igual que de Edu, que hoy, bueno, porque lo quiere traer aquí un poco tal.
Claro.
Pero...
Claro, yo os prometí una cosa que si os la traigo, que os la voy a traer para después. Pero digo, para no voy a hablar solo de eso, ¿no? Digo. Y no sabía de qué hablar, pero ahora estos días pasa como cuando empieza septiembre, que siempre hay una cosa que nos encontramos por las calles, en los kioscos, que son los coleccionables. Que casi todos los años os hablo de los coleccionables.
También nos dijiste que nos ibas a hablar de los coleccionables esta semana.
Claro.
Pero tengo que recordar, es que veis, si es que tenga que estar yo de aquí de Pepito Grillo. Que dijiste, bueno, dejámoslo de los coleccionables para hablaros de el dúo este que trabajaba en la radio.
Bueno, que se está poniendo, te estás poniendo en un plan que pareces una profesora que tuve yo en la EGB de estas de a mala hostia, No, si era por no ir directamente. Bueno, pues entonces, mira, vamos a ver, lo vamos a dejar directamente a Alex, que es que te he traído. ¿O me permites una cosa?
Te permito todo lo que tú quieras.
Bueno, pues aparte de los coleccionables, hay una cosa que no son coleccionables, que es lo que hemos vivido todos de cuando éramos pequeños, los cromos.
Hombre, sí, claro.
Mira, ¿os acordáis vosotros cuando éramos pequeños, tío? Sí. Que nosotros coleccionábamos los cromos y nos liábamos a jugar a los montones.
Hombre.
Que los sobábamos los cromos, pero que se sobaban y llevabas tacos con la goma.
Ahora
los ves a los niños con los cromos. Y los tratan con un mimo, porque los meten en blister.
Sí, pero porque es que ahora son... Es que ahora el que no reluce, el que no hace...
Eso ya no lo sé yo, pero...
Ahora los cromos estos es que son muy chulos, o sea,
sí,
porque
son
todos
precisidad,
todos tienen... pero que tienen... ahora hay un cromo especial que
va con un cromo balón de oro, un cromo dorado...
Pero que el cromo brilla y no sé qué, eso no lo hemos visto nosotros.
En la vida.
Era el cromo del jugador y ponía el escudo en un lado... el nombre y como mucho el dorsal. Y claro, con eso nosotros, ¿qué cuidado ibas a tener? Si a ti lo que te faltaba eran dos para rellenar el este y no los encontraba ni...
Arconada, no sé.
Nosotros, yo soy de la época de Tommy Encolo. Que yo para mí...
Y de Rummenigge, tío.
De Rummenigge, No, pero me refiero a que de los nombres difíciles...
Uli Stilicke,
o sea...
La mayor novedad era... Que en vez de pegarse completamente, se pegaba solo en la parte de arriba porque doblabas
y vieras la parte de atrás, la ficha.
La parte de atrás, la ficha.
La ficha.
Sí, pero bueno, pero eso ya fue una novedad.
Eso ya son los 90,
ya,
¿eh?
Ya éramos
nosotros, ya
86.
Yo ya no coleccionaba aquello.
Ya éramos de 14, 15 años.
Nosotros coleccionábamos aquellos de cartón de los huevos, como digo. De esos que se ponían hasta pegajosos, que llevábamos en la gomilla y allá los montones a tirarlos.
Más pequeños.
Que de hecho, hay una cosa muy graciosa. Porque no éramos tampoco coleccionistas.
No.
No hacíamos el álbum. Simplemente lo que queríamos era la ansiedad de tener un tacazo de cromos.
Hombre, porque eso en los recreos de los colegios era como ahora el que se juega con la Play con el otro que tiene la Play en la mano. O el que juega con el juego del móvil que tiene el juego en la mano. Sí, entonces era, me voy a jugar con mis colegas a los montones, como decías tú, o me voy a jugar al prisionero que jugábamos, que era, ¿cuál es el que queremos todos? Claro. Este, pues déjalo ahí.
Claro.
Y era echar los montones encima, pum, 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 y luego al que le tocaba. Y
Había mucha variedad de juegos, ¿eh?
Había muchas, pero había... esto pasaba con las canicas igual. Igual,
o sea, las canicas, la peonza.
Las canicas estaba para meterla en el hoyo o carreras de canicas. Sí. Igual que las carreras de chapas. Sí. ¿Quién no le ha metido? Sí, chapa, ¿quién no ha recortado con una chapa?
Había entendido quién no la ha metido.
No, no. ¿Quién no ha recortado con una chapa el cromo, hombre, de los ciclistas, claro, de los ciclistas para ponerle la cara a la chapa?
Y luego fue más sofisticado, que ya llegaron a vender las pegatinas para poner las chapas.
Sí, señor. Sí,
que nos comprábamos en el kiosquillo.
Y ahí se jodió.
Ahí se jodió.
Sí. Y ahí
se jodió.
Y ahí empezó la vuelta yonki y ya...
Como cuando sacaron el subbute o se jodieron las chapas.
Ahí, también.
Para que no te lo partieran.
Pues nada, dejamos entonces nuestro rollo cebolleta.
Sí, ya el rollo cebolleta lo vamos a dejar. Y ya la semana que viene entonces hablo de los coleccionables. Aunque a lo mejor lo cambio por otra cosa, que tengo una sorpresita. Y os hablo de otra cosa.
Céntrate,
más graciosa.
Céntrate, muchacho.
Por eso. No, pues ahora como ya me ha echado la bronca, como a la señorita Rottermeier,
lo voy a dejar
para otra semana.
Yo no sé
echar la bronca. Y no sé qué semana lo voy a dejar.
Yo no sé echar la bronca. Y yo entonces, lo que os he dicho es que si decís una cosa, no, el programa anterior hay que cumplirla. Oye, en el programa posterior.
Yo lo llevo.
Hay que organizarse.
Yo he cumplido. Claro, yo
he organizarse, que vienen los Oscars.
Hay que acordar. No, los Oscars, por Dios.
Que viene Joel Ardero.
No, es que antes de los Oscars.
Oye, viene. El Ardero está aquí ya.
Estamos ya.
Este sábado es vuestro santo. Con lo cual, ya sabéis que quedan muy poquitos días.
Pues mira, ya he comprado yo panecillos.
¿Ya?
Sí, sí.
Cada año más pronto, ¿verdad? Es como los roscones de Reyes.
Pues es que si no los compras.
Y las torrijas dentro de 4 días.
No, no, pero los panecillos. Uy, es que es una maravilla. Los panecillos, que sepáis que se pueden congelar.
Sí. ¿Sabéis que no me gusta?
Sí, y tenéis panecillos si queréis todo el año. Pero tanto los que son duros, estos que hacen aquí, por ejemplo, en la Puerta Valencia, o los que hacen de pan de bollo, que sí, hace, claro, por ejemplo, la golondrina.
Tipo brioche.
Que eso, sí, sí, es que eso lo abres, que con su anisillo le metes ahí pan, el chorizo, pamplona, un poco de mantequilla, las chapas. Eso es el mejor panecillo que te vas a comer en tu vida.
Los panecillos de San Coldo.
Eso. Parecido. Oye, parecido. Pues,
mira, os voy a comentar una cosa. Que ahora que está hablando Juan Pedro de eso, los panecillos. Panecillos hay de todos los santos. Pues sabéis, hay una pastelería en Cuenca que todas las semanas casi
hace para todos.
De casi todos los santos. Y es Casa Lerma. Lerma, casi todas las semanas, el panecillo de San Luis, el panecillo de no sé cuánto, el panecillo de no sé cuánto. Y Lerma tiene casi todas las semanas. Digo, ¿y este santo de dónde la lío?
Por el santoral,
¿no? Pues mira, pues ya lo voy a dejar. Entonces, me voy a pedir, como os prometí, para mí, los dos mejores humoristas radiofónicos que ha habido en este país.
Pues eso es lo que teníamos aquí callado, pero que en este momento, pues es lo que dice Edu, que era goma espuma, que era lo que nos prometió, claro, la semana pasada.
Claro, pues ahí lo tienes.
Pues aquí lo tenemos, sí, señor. Así que con goma espuma os dejamos.
Estas jornadas de convivencia sana al aire libre hayan servido para que todos vosotros tengáis una idea más clara de la historia religiosa. Así que ahora, antes de pasar a escuchar los números de entretenimiento juvenil que habéis preparado en grupos, quisiera que si alguno tuviera alguna duda, aprovecháramos estos minutos para aclararlas.
Padre, usted ha dicho que los primeros padres se comieron una manzana.
Eva, he dicho que Eva comió la manzana del paraíso.
Es que quería saber si la manzana esa era golden reineta o verde doncella.
Ya, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Sí, padre, por favor, ¿Poncio Pilato se lavó las manos con jabón en pastillas o con jabón líquido?
Sí, bueno, casi mejor. Ahora vamos con las actividades juveniles. A ver, ¿quién es la primera actuación?
Soy yo, señorita.
Ale, Peláez, y no me llame señorita, que soy padre.
Ay, no se enfade, señorita.
Bueno, mira, Peláez, ale, ale con la actividad.
Quiero saber si Dios tiene botas de agua para los días de lluvia y si le sientan bien. ¿Qué números son? Quisiera de saber. Ay, quiero saber si la Virgen usa gafas para leer de cerca y si le sientan bien. ¿De qué color son? Si son de carne. Son tantas cositas, ay, mi señorita, que quiero saber. Todas estas preguntas no las toma chunga, que yo tengo fe. Son tantas cositas, ay, mi señorita, que quiero saber. Pero soy pequeño y yo no me entero y no me falta fe. Ay, quiero saber si los angelitos y los angelilitos, los angelitos comen chuleta de cerdo y si les sienta bien. Hay una siestecita después de comer. Quiero saber, ay, si o se hacía presupuesto para los muebles de la cocina y si cobraba bien o si le hacía un descuento, hay un descuentito a los amiguetes de Belén. Ay, son tantas cositas, ay, mi señorita, que quiero saber. Toda esta pregunta no la toma chunga, que yo tengo fe. Son yo tantas cositas, saber, ay, mi señorita, saber, que yo quiero saber. Pero soy pequeño y yo no me entero, no me falta fe.
Yo quiero saber, yo quiero saber.
Los angelitos son de carne y hueso, son de polipiel. Son transparentes, son amarillo verde o qué es lo que es.
Yo quiero saber,
yo quiero saber,
yo quiero saber.
Ay, yo quiero saber,
yo quiero saber.
Por favor, quiero saber.
Esto es verdad que salía en un programa de televisión que tenía, bueno, una especie de...
Esto es parte del programa.
Sí.
De... Ah, porque tiene mucho, porque claro, es que Peláez dio mucho juego, ¿eh?
Hombre...
Peláez daba mucho juego. Estaba en la clase y también daba mucho juego.
Hablando esta semana Edu y yo sobre esto, de mirando sketch de esta gente... Le pasé uno que es el de sí. Peláez en clase.
Que claro, ese es el que te dije, digo, otro día podemos ponerlo.
Eso es una maravilla, sí. Que hay que, sí. Que lo tenéis que escuchar. Porque, sí. Que. Y el del cine, ese es otro de los que...
Ese es mítico, el de dar un vecino que te cae en la boca. Ese es mítico.
Ese es mítico.
Cuidado con el chino que... Es muy bueno.
Sí, señor. Pues nada, Edu, pues muchísimas gracias una semana más por traernos todas estas cosas. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que vamos a regresar con mucho más y mejor. Y para despedirnos hoy, lo vamos a hacer con una petición que nos ha llegado al hiperespacio y se trata de la canción de El polvo en los días raros. Del último trabajo de Leiva, del disco de Gigante. Un discazo que si no lo habéis escuchado, os recomiendo que lo escuchéis, porque merece realmente mucho la pena. Así que con él los vamos a dejar, con los polvos de los días raros del gran Leiva y de su disco Gigante.
Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo 24/7. No lo termino de encontrar y nunca hay contrapeso. Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo no es nada. Demasiado hostil.
Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.